los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí, las 2:01 a continuación, las noticias. El gobierno de Bolivia decide suspender las relaciones diplomáticas con el régimen cubano. Nuestro colega Pedro Corzo conversó con un diputado del país sudamericano.
La decisión del gobierno de Bolivia de suspender sus relaciones diplomáticas con Cuba es analizada para Radio Martí por el diputado José Carlos Gutiérrez, quien afirma que su país no tiene nada contra los cubanos, sino contra el régimen que los oprime.
Nuestro país debe recuperar su soberanía en su totalidad. Ese país no acepta ya la injerencia que le permitía el anterior régimen de gobierno, que tenía obviamente relaciones ideológicas con Cuba. Creo que es una falta de respeto, primero para con nuestra presidenta, las declaraciones de el canciller cubano, y obviamente que esta fue la gota que rebalsó el vaso. El canciller interino, Yerko Núñez, que es ministro de la presidencia, ha decidido expulsar a la embajada y cortar todo tipo de relación diplomática con Cuba. Creo que eso es positivo. Cuba no nos ha aportado en absolutamente nada. Todo lo contrario, una fiscalización realizada en este gobierno de transición se ha descubierto más bien que los recursos eran desviados y mal utilizados con supuestos médicos cubanos que al final lo que hacían era un control de inteligencia a la oposición de este país. Eso es injerencia pura, por lo tanto, creo que mucha gente en este país va a celebrar esa decisión y esperemos, obviamente, seguir con esta lógica de conservar nuestra soberanía como país y tener relaciones, pero definidas por punto y materia, diría yo. Si es que hubiera algún tipo de relación, nosotros no tenemos nada en contra de los cubanos ciudadanos, sino contra un régimen que oprime precisamente a esos ciudadanos durante más de 60 años.
Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
La policía de Puerto Rico lanzó este jueves gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que protestaban frente a la fortaleza, que es la sede del Ejecutivo, pidiendo la dimisión de la gobernadora Wanda Vázquez. La población se lanzó a las calles tras conocer que un almacén del gobierno, repleto de productos de primera necesidad, no fue utilizado para paliar la crisis humanitaria que sufrió la isla tras el azote del huracán María, que provocó casi 3.000 muertos, como tampoco durante la reciente serie de terremotos que devastó parte de la isla. Después de varias advertencias, las fuerzas de seguridad avisaron que usarían los gases luego de que los manifestantes lanzaran piedras y otros proyectiles contra los uniformados. Y Uruguay recibe la visita de un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos. Desde la capital Montevideo nos informa Leonardo Lucci.
Fue la primera vez que David Hale, subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos Políticos, visitó Uruguay y lo hizo para reunirse con el presidente electo Luis Lacalle Pou, quien asumirá su cargo el próximo 1 de marzo. De la reunión también participó el futuro canciller Ernesto Talvi. Las relaciones entre ambos países, el acuerdo comercial vigente TIFA, la situación en Venezuela y fortalecer a la OEA fueron los temas abordados. David Hale invitó a Lacalle Pou a viajar a Washington y opinó que para la administración de Donald Trump, Uruguay es un socio vital.
¿Y qué nos depara para el futuro? Uruguay es un socio vital para Estados Unidos.
El gobierno electo de Uruguay tiene intención de avanzar en un tratado de libre comercio con Estados Unidos, pero para ello también se debe involucrar a los demás socios del Mercosur, comentó Talvi, designado ministro de Relaciones Exteriores.
Lo que sí conversamos es que el Uruguay hoy tiene un tratado de inversiones vigente y, más interesante aún, que las delegaciones comerciales de ambos países debieran retomar conversaciones.
Poco después de este encuentro, la futura vicepresidenta Beatriz Argimón recibió a la activista cubana María Rosa Payá, quien le pidió que no invite al acto de asunción al presidente de Cuba. El gobierno electo ya decidió que no invitará a la ceremonia de cambio de mando a los presidentes Nicolás Maduro, de Venezuela, y Daniel Ortega, de Nicaragua. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. Próximo boletín a las 13 en punto.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 24 de enero del reiniciado 2020. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos en este recorrido informativo, como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Extensivo las gracias a nuestro técnico Otón Madariaga en la tarde de hoy y en la producción Patricia Martínez. Agenda cargada, como siempre, en nuestro espacio. Vamos a hablar de este premio en nuestro espacio a la excelencia en el FITUR, la Feria Internacional del Turismo de Madrid, España, prestigiosísima, por cierto. Bueno, pues se le ha otorgado en este viernes las conclusiones el premio excelencia en el marco de esta feria a la ciudad de La Habana. Hablaremos cuán ciudad maravilla o ciudad excelente es la capital cubana en estos tiempos. También tendremos la denuncia de lo que ocurrió con un ciudadano de Vanes allá en la provincia de Holguín, que se decidió a denunciar la falta de ambulancia para su niño con un estado de problemas respiratorios serios y ha sido amenazado con ser expulsado de su centro de trabajo. La situación de William Pérez Carmenate, William con serios problemas, continúa allá, Cristian Pérez Carmenate, perdón, allá en la ciudad de Las Tunas. Hablaremos con Yolanda, su mamá, y concluiremos en la tarde de hoy con el destacado abogado Alberto Méndez Castellón. El plano informativo, el gobierno de Bolivia suspende relaciones con el gobierno cubano. Así lo anunció este viernes la ruptura la nación sudamericana, según anunció la Cancillería del país sudamericano en un comunicado. Sumado a esto, José Daniel Ferrer, activista de la Unión Patriótica de Cuba y promotores del movimiento Cuba Decide, han convocado a través de las redes sociales a hacer este 24 de enero un ayuno en homenaje a todos los opositores que han perdido su vida en la lucha por la democracia en la isla. Y Cuba continúa siendo la peor democracia de América Latina, según el informe de Economist Intelligence Unit, que registra a la isla caribeña con el peor puntaje de la democracia global. Nos vamos ya a la capital cubana. Vamos a establecer el contacto allí a esta hora de la tarde con la destacada académica cubana Omara Ruiz Urquiola. Omara, muy buenas tardes y gracias por estos minutos.
Muy buenas tardes, Tomás, gracias.
Bueno, en medio de las penurias que tienen los capitalinos, los basureros por doquier, fachadas pintadas a media, derrumbes, tan reciente como la semana pasada le costó la vida a cuatro habaneros otro derrumbe más, en medio de todo este escenario y quizás por intereses matizados por la política y el interés de las corporaciones españolas en La Habana, como nos ha dicho hace breves minutos en una entrevista exclusiva que tendremos más adelante, después de hablar con ustedes de este espacio, con el destacado economista cubano-español Elías Amor Bravo. Bueno, pues concluyendo hoy la FITUR, la prestigiosísima Feria Internacional del Turismo de Madrid 2020, acaban en las conclusiones de entregar el premio a la excelencia a la capital cubana. ¿Sus reacciones a esto, Omara?
Es otra de las aristas de la desfachatez del empresariado español. Estas ferias son organizadas por el empresariado en cada país. Muchos empresarios españoles no solamente sufren el adeudo de la inversión inicial que hicieron en Cuba, que no han logrado ni amortizar, sino que además de eso sus intereses se han visto lastrados a distintos niveles. Se les han pactado, han dado dinero, han dado insumos pensando que van a poder amortizar su inversión inicial, y eso no ha ocurrido. Yo personalmente conozco a varios empresarios españoles en esa situación, y esto es un esfuerzo para granjearse ciertas simpatías dentro de la jerarquía económica del gobierno cubano y tratar de recuperar la inversión inicial. Llevan desde los años 90 muchos empresarios españoles en Cuba en ese esfuerzo.
Omara, y fíjate qué casualidad, este premio llega en medio de un contexto turístico reconocido por las propias autoridades del ramo. No llegaron a la ansiada y planificada cifra de los 5 millones de turismo, y en medio de un reconocimiento de las máximas instancias del Ministerio del Turismo cubano, que ha habido un desplome no solo del turismo norteamericano producto de las medidas de la administración Trump en cuanto al viaje de turistas norteamericanos a Cuba. El turismo europeo, y ustedes lo conocen también, tanto tú como tu hermano, porque ustedes tienen un usufructo en Viñales, que es una zona muy turística. Ha habido un desplome importante del turismo europeo y principalmente de España, turoperadores franceses, italianos, producto de quizás la crisis española y europea económica, y que el turismo cubano no es repetitivo. En medio de ese contexto, le dan este premio a La Habana, básicamente por su gastronomía, la cultura ibérica y las excelentes condiciones para el turismo en la capital. Imagínate tú.
Eso es una falacia. Eso es una falacia porque justamente muchos turistas europeos se han quejado, y eso en Viñales es recurrente. Por ejemplo, los hoteles estatales están vacíos, mientras las casas de hospedaje son las que están recepcionando el poco turismo que está llegando. Estas instituciones estatales adscritas al Ministerio de Turismo adolecen de una cultura, una verdadera cultura turística. En Cuba eso no existe, no existe. O sea, hay un desconocimiento, hay una incultura de tratamiento, no solo las infraestructuras, sino también el relacionamiento con el turista, que es importante. Y eso desde los inicios, eso no se ha superado. Los turistas se quejan además de la relación entre el costo y la calidad de servicio que están recibiendo. Por muchísimo menos que los que tienen que pagar en Cuba, uno en Europa recibe un servicio verdaderamente de excelencia. Es inaudito lo que está pasando con la feria, el reconocimiento que le dan a Cuba, pero ya le digo, o sea, hay un motivo muy pedestre de fondo. Es la recuperación de una inversión inicial, en muchos casos de los años 90, que Cuba le adeuda a este empresariado español, casi siempre un empresariado de mediano y bajo alcance. No es el gran empresariado español tampoco.
Omara, finalmente, hasta de concluir, una reacción suya. En el día de hoy, pues el gobierno de la Nación Sudamericana de Bolivia ha decidido pues romper relaciones diplomáticas con La Habana en medio de todo el proceso que lleva a la Nación Sudamericana luego de la salida del poder de Evo Morales, fuerte aliado de la capital cubana. Específicamente, el vicecanciller Carlos Saniera afirmó que con la medida se interrumpen todos los convenios y negociaciones con la isla y que las embajadas se reducirán para atender temas humanitarios y trámites. Esta determinación, según dice la Cancillería boliviana, obedece a las recientes e inadmisibles expresiones del canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla y la permanente hostilidad y constantes agravios de Cuba contra el gobierno constitucional boliviano y su proceso democrático. Y es bueno reiterar esto, Mara, porque incluso en los propios portales cubanos continúan diciendo gobierno de facto al gobierno de transición boliviano. Una reacción suya al respecto.
Lo que ha pasado con Bolivia es lo que yo creo que paulatinamente va a ir pasando en toda la región con respecto a Cuba. Ya han sido varias décadas de renovación, porque es un proceso que data de los años 60-70, pero hubo una renovación a partir de la subida al poder del presidente Chávez, el distinto presidente Chávez, y una reactivación de esas áreas de influencia en América Latina a partir de estos procesos populistas. El caso de Bolivia yo creo que es un caso sintomático inicial de lo que va a seguir ocurriendo en la región, porque Cuba, la presencia del gobierno cubano a través de mercenarios de batas blancas, por ejemplo, que son los facultativos cubanos, los médicos, han tratado de desestabilizar la región generando polarización ideológica innecesaria en identidades, en culturas, en procesos políticos, sociales que no son ajenos. Ha sido una forma de injerencia en los asuntos internos de distintos países de la región, y estos países se están dando cuenta. Incluso yo estoy viendo que aún desde la izquierda también se están dando cuenta de que Cuba es una influencia que puede ser favorable en un momento, pero que a final de cuentas siempre es un factor importante en la desestabilización de la región. Y ningún gobierno a fin de cuentas quiere una desestabilización interna a nivel social.
Cómo no. Las gracias, un placer en la capital cubana, la destacada académica Omara Ruiz Urquiola. Y vamos a continuar teniendo reacciones sobre este anuncio durante esta jornada de viernes desde allá de Madrid, de España, en la FITUR, la Feria Internacional del Turismo de Madrid, sobre este premio a la excelencia que le ha entregado a la capital cubana. Y en ese sentido, pues vamos a tener la reacción de alguien que tiene un negocio de renta habitacional en Nuevo Vedado, en la capital cubana, con quien vamos a establecer el contacto para que nos dé una reacción sobre qué justifica la entrega de este premio allá hoy al Ministerio de Turismo cubano en España. Un gusto, como siempre, la presentación de la bloguera y también cuentapropista Rebeca Mosó. Rebeca, un placer, buenas tardes.
Sí.
Rebeca, ¿cómo sigue el negocio? ¿Mal?
Mal, muy mal. El negocio está, el turismo está muy bajo. Es temporada alta y está bajísimo.
¿Y cuál es la explicación que, aparte del turismo americano, según se dice por las medidas de Trump, por qué se ha caído el turismo europeo, Rebeca?
Porque mira, cuando vienen los hace años venían muchos europeos, pero ya no están viniendo porque están viendo cómo está la ciudad está destruida, sucia, con aguas albañales, aquí se enferman, muchos turistas se enferman porque comen cosas por la calle que les hace daño, porque no hay la higiene ni que se necesita, te das cuenta, y ellos se lo comentan a los otros y ya cada vez vienen menos. Aquí venían muchísimos europeos, pero ya no están viniendo, ahora están viniendo rusos y chinos. Y no muchos.
Gracias, Rebeca. Un placer, como siempre. Bueno, como siempre, el gusto y la presentación desde Valencia, España, destacado académico, el profesor universitario y el economista Elías Amor Bravo. Profesor, acaba de concluir la Feria del FITUR, la Feria Internacional del Turismo de Madrid, prestigiosísima, por cierto. En las conclusiones, en el evento, han decidido escoger a La Habana como premio a la excelencia. ¿Cómo es posible, ante el deterioro de la ciudad capitalina, que estos especialistas y turoperadores lleguen a esta conclusión?
Bueno, esto obedece fundamentalmente a motivos políticos y de influencia que tienen las compañías hoteleras que están operando en Cuba, que son en su mayoría españolas, y que tienen que pagar este peaje ante las autoridades comunistas para, bueno, de alguna forma justificar su permanencia en la isla. Ni Habana reúne condiciones para obtener este premio, ni la economía cubana se encuentra en un momento como para lanzar campanas al vuelo, más bien todo lo contrario. Hay que avisar a los turistas que se estén planteando visitar la isla, que se van a encontrar con un país con carestías, con problemas de transporte, con problemas de todo tipo, incluso hasta de contaminación, basuras por las calles, posibles enfermedades, una situación que no es nada buena para los turistas, con lo cual, bueno, este galardón, insisto, es una recompensa política. Y solo hay que situarlo en estos términos, vergonzoso.
Las gracias, como siempre, al destacado profesor y economista Elías Amor Bravo. Bueno, vamos a continuar en este espacio ya este viernes, concluyendo nuestra jornada semanal laboral con reacciones a todo esto que ha estado ocurriendo en las últimas horas, en las conclusiones de la feria, la FITUR, la Feria Internacional del Turismo Madrid, España, en su versión del recién iniciado 2020, importantísima, por cierto, donde Cuba ha tenido una presencia. Por cierto, que esta feria ha reconocido que el turismo mundial durante el recién concluido 2019 ha tenido un incremento a nivel global de un 4%, mientras que el turismo cubano decrece. Reconocimiento oficial por parte de las autoridades cubanas, no solo ha disminuido el turismo norteamericano, han disminuido importantes sectores turísticos de Europa, entre ellos Italia, Francia, Inglaterra, España, han disminuido. El turismo que está aumentando es el turismo chino y el turismo ruso a la capital cubana. En ese contexto, pues, según publicó en su cuenta Twitter este viernes Gustavo Machín, el actual embajador del régimen cubano en la nación ibérica, pues fue entregado a La Habana el premio Excelencia a la ciudad por ser la ciudad que más y mejor se engalanó para celebrar el 500 aniversario fundacional de la capital de La Habana. Por cierto, interesante, en este contexto nos hizo llegar la producción, el alumbramiento que hubo digital en la calle Galeano, en el contexto del 500 aniversario fundacional, fue un regalo dado por la ciudad italiana de Turín a la capital cubana por el contexto del 500 aniversario de su fundación. Así fue como ocurrió el alumbrado artístico de la calle Galeano con 16 constelaciones luminarias, cortesía del gobierno de Turín. Vámonos a La Habana, no a Turín. Vámonos a La Habana y vamos a establecer el contacto con un habanero, un capitalino que camina las calles diarias de La Habana. Se trata del periodista independiente Vladimir Turró. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, y gracias nuevamente por la invitación a tu programa.
Bueno, nadie mejor que tú para que nos cuentes la realidad, sin extremos ni alteraciones. La que tú vives diariamente en La Habana, la de los basureros, los hospitales, la de la acumulación de basura, la de los derrumbes como la semana pasada, que le costó la vida a más cubanos producto de un derrumbe en el casco histórico. Sin embargo, no obstante a esto, en medio de este contexto, pues hoy le han decidido entregar en la Feria Internacional del Turismo de España el premio a la excelencia a La Habana. ¿Se justifica este premio?
A ver, sinceramente no creo que este premio sea merecedor para la capital cubana, ¿no? No sé qué parámetros utilicen los que otorgan este premio para darlo, ¿no?
Pero bueno, realmente entre los parámetros está la arquitectura, la gastronomía y la cultura en Iberoamérica.
Bueno, realmente si es arquitectura, yo creo que nos darían el premio al desastre, ¿no? Porque La Habana se encuentra en una total ruina. Como bien tú decías, los derrumbes aparecen a cada minuto, ¿no? A cada minuto existen las noticias de que se derrumbó un edificio en La Habana, otro en Centro Habana, no sé, existen numerosos parámetros para es decir, no existen los parámetros suficientes en tema de arquitectura como para darle terreno a la capital cubana. El panorama es bastante desolador en el sentido de que existen basureros en cada esquina, como bien tú decías, existen aguas bañales corriendo casi por todos los municipios de la capital. No creo que este premio sea mejor para la capital cubana, en mi opinión personal.
Vladimir, si tú pudieras citar en este momento, tú has estado dándole seguimiento al tema de la situación de aguas albañales que se acumulan en varios municipios de la capital. El tema, si tú dirías cuáles son tres problemas que diariamente acucian a los habaneros, ¿cuáles son los tres problemas fundamentales que todavía tienen los capitalinos para enfrentar diariamente?
Sí, a ver, los tres problemas fundamentales, bueno, como bien te decía, el tema de las aguas albañales, eso es uno de los problemas que está a la orden del día. Y no solo aguas bañales, ¿no? Las aguas potables también existen, innumerables salideros en el tema de, es decir, en toda la capital, lo cual afecta muchísimo también el abastecimiento de agua. Por ejemplo, podría decirte que en el municipio de Río Naranjo el agua entra prácticamente cada 5 días, es decir, cada 5 días estos pobladores del municipio capitalino de Río Naranjo es que tienen acceso a agua potable, tienen que estarla envasando en tanques, pomos, y esto también genera enfermedades, ¿no? Es decir, que es algo que afecta muchísimo. El tema de la vivienda es otro de los problemas, como bien te decía, que afecta muchísimo a los habaneros. Prácticamente cada vez son más las personas que tienen problemas de vivienda, ya bien sea porque la vivienda se deterioró por el tiempo, o porque la afectó un tornado, porque fue un ciclón, o porque simplemente no tiene vivienda. Eso es, yo creo que yo diría, el problema número uno de los capitalinos. Y lo otro es el estado de sanidad, ¿no? Existe muchísima acumulación de basura, a pesar de que trajeron camiones, para 24 camiones de Japón para ofrecer este servicio. Es un servicio insuficiente. Decimos que podemos decir que no, que no existen los suficientes latones de basura como para vestir la basura. Entonces, las personas, nada, la echan en donde pueden echarla antes de tenerla en su vivienda, ¿no? Yo pienso que estos son los problemas fundamentales. A eso súmale, bueno, ahora mismo el problema de transporte, estamos hablando del problema del gas licuado también, que ahora mismo los cubanos no saben ni cómo van a cocinar sus alimentos, porque existe un déficit bien grande en el tema del gas licuado. Las colas son inmensas en todos los puntos donde se vende gas licuado, existe presencia policial, es decir, que vamos hacia atrás. Estamos regresando a los años 90, al periodo especial, aunque el régimen no lo quiere reconocer.
Gracias. En la capital cubana, al destacado periodista Vladimir Turró. Nos quedamos en la capital, el contacto con el botero Rafael Alba Macías. Rafael, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, acá de La Habana, Cuba.
Rafael, el gobierno cubano anunció que el pasado 5 de enero se toparon los precios para los transportistas privados en La Habana. Según usted, aún no han establecido la medida. ¿Cuáles son los parámetros de este acuerdo y hasta cuándo no va a entrar en funcionamiento?
Bueno, según el gobierno, los parámetros de... Hay nuevas leyes, pero que en sí no nos favorecen mucho. Pero a decir, a partir del día primero ahora de febrero es que van a entrar en vigor las nuevas leyes. Lo que entrará en vigor ahora los precios, es decir, que los precios del pasaje, ahora, es decir, mayormente cobraban a pesos, ahora hay que cobrarlo a 20 pesos y los tramos a 10 pesos. Quiere decir que los tramos sí siempre se cobraron a 10 pesos, es decir, que eso se mantiene. Ahora también hay que prestar servicio, es decir, dos veces a la semana, es decir, hay que dar dos visitas semanalmente a los hospitales para hemodiálisis, es decir, hay que trasladar al enfermo de los hospitales a las casas. Y se mantiene, por ejemplo, el precio del petróleo, ya no compramos el petróleo a peso, según ahora en las nuevas regulaciones, el petróleo se nos dará a 8 pesos.
O sea, esto es todo lo que está analizando. Entonces, hay que esperar a ver cómo va a funcionar esto a través de febrero, Alba.
Hay que esperar a ver cómo va a funcionar, porque todavía, acuérdate que ellos primeramente habían dicho una cosa, es decir, que iban a bajar los precios totalmente. Entramos en discordia y en esos días entramos también un poco en discusiones. Ahora dieron...
Y también tenemos entendido, Rafael, que ustedes no van a poder transportar más turistas.
Ah, entre las nuevas medidas también que ahora no podemos transportar, es decir, extranjeros no podemos montar en el carro.
Gracias, Rafael Alba Macías. Vamos a seguirle dando atención a este tema en los próximos días hasta que se implemente la medida. Era el botero Rafael Alba Macías en la capital cubana. Concluimos así nuestro espacio. Vámonos a una pausa. En breve regresamos con nuevos invitados.
En breve regresamos con más de Cuba al día. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Con María Elena Páez, invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al día, este viernes 24 de enero, Tomás Cardoso en compañía de, un placer como siempre, Otón Madariaga en el control técnico y nuestra Patricia Martínez como todos los días en la producción general del espacio. En esta segunda parte vamos a continuar dándole seguimiento a varios temas importantísimos. La situación de Cristian Pérez Carmenate, continúa el deterioro de su estado de salud, postrado en una cama sin poder caminar, padeciendo de un cáncer en las extremidades inferiores, cáncer que, como todos saben, reapareció, según ha dicho el propio oncólogo que lo trata, luego de estar ya en el plan confianza a finales de octubre, súbitamente reapareció esta tumoración en las extremidades inferiores. Y recordemos toda la historia de Cristian, que recibió una golpiza el 12 de agosto del pasado 2019, y 40 días estuvo en dos prisiones, en el combinado típico de Las Tunas y después el Plan Confianza, sin recibir atención médica. El contacto a esta hora de la tarde, allí en Victoria de Las Tunas, con su mamá, Yolanda Carmenate. Yolanda, buenas tardes.
Hola, hermano, bendiciones para todos.
Bueno, preocupados acá, continúa el deterioro de su hijo Cristian, que es lo último que sabe, y continúa también el hostigamiento contra usted por parte de la policía política y las manipulaciones. Adelante, Yolanda.
Sí, sí, en el día de hoy, 24 de enero del año 2020, mi hijo, patriota cubano, víctima del comunismo, Cristian Pérez Carmenate, se encuentra sufriendo contracciones musculares abdominales. Los dolores son intensos, de carácter lacinante y desgarrante, y no cuenta con tratamiento para controlar y apalear los síntomas, tanto físicos como psíquicos, con el propósito de reducir el dolor y hacerle la vida más soportable. Además, se encuentra deprimido, poco comunicativo y con pérdida del gusto, a su vez, del apetito. Debido a los dolores insoportables, no logra conciliar el deseado y necesario sueño.
Yolanda, ahora, Yolanda, y el tema de los analgésicos para el dolor.
Me mandaron a buscar para que fuera a buscar algunos recursos que tenían allá. Y entonces la policía política estaba escuchando y yo pensaba irme por la noche, pero la policía cogió, como vive acechándome, oyó eso de que iba para allá, y a las 7 de la noche me pasó un mensaje que iba a recibir una ayuda, iba a recibir unos medios para Cristian, y me pongo a esperarlo. Entonces hoy en la mañana, cuando amanece, lo que estaba era la policía política acosándome, hostigándome frente a la casa.
O sea, era falso, era falso, no fue ningún mensaje en un paco, fue una injerencia a la propia policía política.
Sí, para que impedirme que yo fuera a buscar los recursos y que Cristian se mantenga con los dolores esos que le hace la vida insoportable.
Pero Yolanda, Yolanda, qué perverso, porque estas personas no solamente que son los causantes del estado del deterioro de salud de su hijo, sino que incluso no permiten que usted vaya a buscarle un medicamento para aliviarle el dolor. ¿Hasta cuán perversidad puede llegar esa gente?
Sí, así mismo, eso es lo que la gente vea, el mundo vea lo que es el comunismo. El comunismo todo es algo que es diabólico. Esto no tiene nombre con nada.
Ahora, Yolanda, en medio de este escenario, si no vamos a mencionar su nombre, hay instituciones acá en los Estados Unidos, como pasó en el caso de Xiomara, interesados en darle ayuda a usted con su hijo, pero le han pedido a usted que usted necesita la documentación médica. A cambio, usted está haciendo una gestión y ha tenido que poner un abogado. Cuéntenos.
Sí, bueno, yo fui al hospital y entonces me comuniqué con el médico de asistencia, Lacy Acosta. Entonces me dice que él a mí no me puede dar el resumen de historia clínica, que tiene que ser a través de un médico o alguna institución. Entonces me vi precisada, obligada, ir al bufete colectivo y contratar un abogado para ver si él logra que se le den el resumen de historia clínica de Cristian.
O sea, este abogado va a hacer las gestiones, porque estas instituciones acá en los Estados Unidos, para brindarle la asistencia, obviamente, deben conocer la historia. ¿Cuál es el secretismo, Yolanda, de entregarle a usted, que es su mamá, la historia clínica de Cristian, lo cual es totalmente legal en cualquier parte del mundo?
Ajá, eso, la policía política impidiendo toda cosa que pudiera favorecer a mi hijo en su estrategia de hacerle daño y hacerle la vida imposible a mi hijo y a la demás familia.
Yolanda, finalmente, estamos a 24 de enero. Cada día Cristian está pesando, usted nos dijo hace 3 días que hicimos un reportaje,
sí,
a duras penas 50 kilos. Ha perdido más de 20 kilos de peso, que es su peso natural. El deterioro es obvio. ¿Qué se puede hacer mientras que se hace la gestión humanitaria internacional? No hay manera de llevarlo a una institución hospitalaria para ver qué está pasando, por qué está empeorando tan súbitamente.
El médico manifiesta que eso, la pérdida del gusto es debido a que a los mismos sueros que le produce eso, que no siente bueno el paladar. Entonces, será esperar, no sé qué otra alternativa, porque es que no, ni idea de cómo pudiéramos resolver esto. Y él sigue estando más delgado, porque no quiere ingerir alimento, a veces se toma una sopa y demás.
Y esto en medio de las dificultades que hay para buscar los alimentos.
Ajá, las colas son inmensas, pero gracias a Dios consiguió un dinero y se le compró un pollo y se le hizo una sopa, pero de ahí tomó un viaje y ya no ha querido tomar más porque no le siente sabor a la comida.
Yolanda, cómo no, vamos a seguir rezando y estando en vigilia informativa por la situación de Cristian, su hijo, que está en este estado de salud. Gracias, Yolanda.
Ajá, gracias.
Gracias, Yolanda Pérez Carmenate, ahí en la ciudad de Victoria de Las Tunas. De Las Tunas, vamos a irnos con otro tremendo caso. Un colaborador de Cuba al Día, alguien, pues como es el activista de derechos humanos, William Tamayo Ramayo, la semana pasada llevó ahí, a donde él estaba, a un residente de Banes, ahí en la provincia de Holguín, para denunciar la situación que tuvo de una emergencia médica con su niño menor. tenemos fotos del padre y tenemos fotos del niño. William tuvo la gentileza de llevar al padre ahí para que hiciera la denuncia de que no había ambulancias para llevar el niño del señor José del Toro Cano al hospital. Para sorpresa de William, después de haber hecho José del Toro Cano la denuncia aquí en este espacio Cuba al Día, pues el pasado miércoles 22 de enero, los oficiales de la Seguridad del Estado se personaron en la vivienda del señor José del Toro a hacerle todo tipo de amenaza. Y en ese sentido, pues vamos a tener ya en breve toda esa información lamentable. Un hombre que lo único que hizo fue denunciar que por poco tienen que acudir a las máximas instancias para lograr conseguir la ambulancia para este señor. Esa es la información que tenemos y vamos a establecer ya el contacto allí en Vanes, en la provincia de Holguín, con el activista de derechos humanos William Tamayo. William, buenas tardes.
William. Sí, señor Tomás, y toda la audiencia adentro y fuera de la parte de Cuba.
Bueno, la semana pasada usted tuvo la gentileza de llevar ahí a donde usted se encontraba al señor José del Toro Cano, que estuvo una emergencia médica con su niño menor, del cual tenemos fotos junto a su padre. No había ambulancia. No querían prestar ni el carro del partido, ni del médico en el policlínico para llevar al niño con una emergencia al hospital. La historia es la siguiente. Después que ese señor, que no es un activista de derechos humanos, hizo la denuncia en Cuba al Día, el pasado miércoles recibió en su casa amenazas y la visita de la Ciudad del Estado. Cuéntenos.
Bueno, sí, Tomás, así mismo es. El miércoles 22 de enero de este mismo año, 2020, dos agentes de la Policía Política se personaron a la vivienda del señor José del Toro Cano, que es aquí en calle Quinta, Miguel Salcedo, donde le dijeron que tenía que presentarse a la policía, donde allí fue amenazado por el jefe de la Seguridad del Estado, Roilán Rojas, con llevarlo a prisión.
¿Llevarlo a prisión por qué? ¿Bajo qué delito?
Bueno, el delito es, Tomás, delito es, para ellos es, que ningún cubano puede denunciar los atropellos, los abusos que hacen con ellos mismos, ¿eh? Esa es la amenaza que hay con él.
William, vamos a reiterar por qué se acercó a usted el señor José del Toro Cano. ¿Qué estaba ocurriendo con su hijo?
Ah, él se acercó a mí porque su hijo estaba asfixiado del asma. El niño parece de asma bronquial. Y entonces empezó a llamar para el centro de ambulancia, que es el 2727 aquí en Vanes, y no le dieron atención, más bien le colgaron el teléfono. Le dijeron que no podían prestar el servicio de ambulancia porque nada más era para caso de accidente. Y entonces le colgaron el teléfono. La esposa, que es Noria Toro, que es maestra, es su directora de una escuela, se lanzó para la calle, pidió socorro, hasta llegó aquí al policlínico de San Juan de Fruto, donde le pidió socorro al carro, que es de asistencia médica, el transporte a los médicos de guardia, y le supieron que no podían tampoco prestar el servicio. Tuvo la madre que lanzarse para la calle y pedirle de favor, lanzarse, parar un tránsito ahí con la mano abierta, llorando, clemencia, a un particular para que el particular viniera a la casa a recoger a su niño, que se está ahogando.
Ahora, sumado a esto, William, las amenazas por haber hablado por aquí, por Cuba al Día en Radio Martí, no solo fueron para el padre, su mamá es directora de una escuela, cuéntenos, también fue amenazada que la van a expulsar, cuéntenos.
Mira, le dijeron al señor José del Toro Cano, le dijeron, mira, tú eres maestro de dulcería, porque eres maestro de dulcería aquí en Ibareña, le dijeron. Una, te llevamos a prisión, o pierdes tu trabajo, que es buenísimo, le dijeron, y te vamos a estar vigilando, pues si acaso tú te llevas a algo, le vamos a coger, sabes que ahí tú puedes, tú tienes mis cosas de resolver, y mira, piénsalo bien, no te juntes con estos contrarrevolucionarios, mira, para eso está el Partido Comunista de Cuba, estamos nosotros. Entonces le digo, bueno, pues aquí estoy cansado de denunciar con el partido y con el gobierno, y sigue la cosa igual. Entonces le dijeron, mira, también tiene tu esposa, que se llama Noria Toro, que es su directora de educación, también puede perder su trabajito, y está tu niñita, que está cursando el 12 grado, que se llama Rocío del Toro Toro, que está cursando el 12 grado, y le dijeron, puede perder su estudio, o no puede coger una carrera buena que puede correr la niña.
Increíble. William, tú no has vuelto a poder hablar. Me imagino que este señor está aterrorizado.
Bueno, di tú, Tomás, que yo hoy yo me presenté con él y dije, José, hoy me van a entrevistar de Radio Martín y quieren ver si tú quieres hablar. Ay, William, por favor, no me hables de eso, William. Yo no quiero que me metan preso ni que me voten de mi trabajo. Tú sabes que yo tengo que mantener una familia. Y tú sabes que mi esposa es directora del trabajo y está nerviosa adentro. Mi niña ahora, ya tú sabes, me le pueden hacer la vida imposible en la escuela. Tú sabes, William, yo conozco tu caso porque mi esposa me lo ha dicho. Lo que sucedió aquí con tu niño, que te venía la oportunidad política, que hicieron a tu niño, que te lo expulsaron de una escuela, que lleva años sin estudiar. Y yo no, y mi hermano, yo no quiero llegar a cómo te he llegado. Y así son las cosas, Tomás. Esto es una mafia que te manipula. Así son amenazados los esclavos del humilde pueblo de Cuba. Aquí no hay libertad de expresión, no hay libertad de pensamiento, Tomás. Así es como tiene el pueblo de Cuba, amenazado, Tomás. Cada vez que alguien se quiere unir a nosotros para defender sus derechos, para denunciar el mundo, que el mundo conozca lo que pasa en Cuba, así son amenazados, Tomás, con expulsarlo de su trabajo, con expulsar a su hijo de la escuela. Esto pasa en Cuba, Tomás, por el régimen, porque esto es un régimen dictador, tirano, genocida. Esto viene de Adolfo Hitler, de Pinochet. Así esta dictadura mala, criminal, amenazante. Así son, Tomás. Yo considero a ese hermano que hoy, cuando él habló, y yo hasta los dos visité, dijo, compadre, así como ustedes están los cubanos. Y coño, muerta, al llevarlo ahí, hermano, y hablar, y son mafias, es una mafia, Tomás. Esta gente.
Gracias, todo, William. Claro.
Gracias a usted, Tomás.
Gracias, William Tamayo, en Vanes, allá perdíamos la comunicación, pero muy válida la denuncia hecha. Vamos a concluir la tarde de hoy. Un placer, como siempre, la presentación del destacado escritor, abogado y periodista en Puerto Padre Las Tunas, Alberto Méndez Castillo. Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tommy. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, cómo no, Alberto, la noticia del día en la temática nacional, ante las reiteradas amenazas, violaciones a la soberanía de Bolivia por parte de las autoridades castristas. El gobierno interino de Bolivia anunció este viernes en hora de la mañana la ruptura de las relaciones diplomáticas con la República de Cuba, según anunció la Cancillería del país sudamericano en un comunicado. El vicecanciller Carlos Sanier afirmó que con esta medida se interrumpen todos los convenios y negociaciones con la isla y que las embajadas en ambos países se reducirán a atender temas humanitarios y otros trámites diplomáticos. También el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que se ha llegado a esta situación luego de las recientes inadmisibles expresiones del propio canciller castrista Bruno Rodríguez Parrilla y la permanente hostilidad y constantes agravios de las autoridades cubanas contra el gobierno constitucional boliviano y su proceso democrático. El gobierno cubano, dice la Cancillería boliviana, de manera sistemática ha afectado la relación bilateral que debe basarse en el respeto mutuo, los principios de no injerencia en asuntos internos, la autodeterminación de los pueblos y la igualdad soberana de los estados. No obstante, la disposición del gobierno de Bolivia de sostener relaciones cordiales. El canciller cubano, según dice la Cancillería boliviana, catalogó el pasado miércoles a la presidenta interina de la Nación Suramericana, Jeanne Áñez, de golpista autoproclamada en un mensaje en la cuenta Twitter, en el que afirma que las declaraciones de la presidenta interina de Bolivia sobre la situación de los médicos cubanos en ese país son vulgares mentiras y muestra de su servilismo a Estados Unidos. ¿Qué le parece todo esto, licenciado?
Bueno, mira, Tomás, eso no es nuevo de que las autoridades cubanas se expresen en estos términos. Lo curioso del caso es que cuando alguien, alguna autoridad de un país habla estas mismas situaciones de Cuba, pues ellos dicen que es injerencia y demás, pero bueno, ellos, mira, se toman la libertad de opinar sobre el gobierno de Bolivia, algo que imagínate tú, eso es algo muy muy concreto para esa, para los nacionales de ese país, no para nosotros los cubanos. En el caso de Venezuela, tú mismo viste, Tomás, como el mismo presidente, entre comillas, Maduro, dijo que el señor Dagoberto, el embajador de Cuba en aquel país, pues sencillamente debía integrar el Consejo de Ministros. Imagínate tú, eso, si eso ocurriera aquí en Cuba, ¿tú te imaginas que en algún momento le dijeran que el embajador, en el caso que hubiera un embajador estadounidense, integrara el Consejo de Ministros de Cuba? ¿Cómo quedaría eso?
Ahora, Alberto, bueno, Alberto Méndez Castelló, esto que ha ocurrido en Bolivia es digno de darle seguimiento. Como todos sabemos, Evo Morales, que escapó acusado de serios delitos de corrupción, primero viajó a México y luego se refugió en la República Argentina, pues no ha querido regresar a su país, a pesar de la invitación del gobierno interino para que enfrente la justicia, no lo ha querido hacer. Ahora, hay que reconocer que lejos de comprar toda esta arenga falsa de inventar que detrás de esto está Estados Unidos y eso, hay que reconocer, según lo que hemos seguido esta historia, la transparencia que a nivel parlamentario y según las leyes de la propia Constitución boliviana han seguido las autoridades interinas de Bolivia de darle seguimiento a todo este proceso cuando enfrentaron la crisis política por la corrupción de Evo, y incluso de convocar próximas elecciones. ¿Cuál es el mensaje que deja el gobierno interino de Bolivia con esto? En comparación con lo que ocurre en Cuba, Alberto Méndez Castelló, hay que decirlo, por el 10% de las cosas que ocurren diariamente en Cuba, se sometería a la justicia cualquier gobierno de una nación que se respete, pero ahí no pasa nada.
Mira, Tomás, que concretamente en el caso del señor Morales, él no regresa a su país porque, primero que todo, sabe que deberá enfrentar la justicia de sus nacionales. Y en segundo lugar, aún que no debiera no tuviera que enfrentar un proceso judicial, a él se le caería el cartel ese que digo que debió salir de allí porque peligraba su vida y demás. La vida de Evo Morales nunca peligró en Bolivia. Eso es un sofisma. Concerniente a lo que tú estás hablando, me parece que lo que estás haciendo es un paragón entre el ciudadano boliviano y el ciudadano cubano. Es triste decirlo, Tomás. Pero mira, los bolivianos, digamos que dentro de la constitución de su país y lo fundamental, dentro de lo que significa para ellos mismos la libertad y la democracia, pues están trazando su destino. Ellos elegirán su presidente, elegirán todo el entramado social de esa nación de acuerdo a los estatutos del derecho universalmente reconocido en el mundo, ¿no? Y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No sucede así en Cuba. ¿Por qué no sucede así en Cuba? Chico Tomás, mira, según yo lo veo, es porque los cubanos, desdichadamente, estamos pensando más con el estómago que con el cerebro. ¿Por qué lo digo? Porque sencillamente tú ves a personas que no tienen nada que perder. Alguien, digamos que es ínfimo su situación económica como tal, cuando, y te digo esto para remontarnos a Francisco Vicente Aguilera, el hombre más rico de Cuba y que lo perdió todo por la libertad de este país. Ya esto no lo vas a ver. Y entonces las personas están mirando más o cuidando más pequeñísimos intereses personales que los intereses de ellos mismos que configuran a la nación toda. Porque de la unión de todos los ciudadanos de un país se conforma la nación. Pero mientras que esos ciudadanos no se aúnen para decir nosotros queremos esto, bueno, pues Cuba va a seguir como está. Y no olvides, Tomás, que Cuba fue la última nación del mundo en liberarse del colonialismo español y que lo hicimos con la ayuda de los norteamericanos y con un dominicano como general en jefe del Ejército Libertador. Esto es muy duro, pero es la realidad histórica.
Cómo no, Alberto, y es bueno poner en contexto que muchos de estos bolivianos que hoy están en contra de Evo Morales le dieron su voto y su apoyo en procesos electorales anteriores, pero hubo un desgaste del gobierno de Evo Morales, dio la brava en unas elecciones espurias, y se quiso autoproclamar sin una revisión. Posteriormente la OEA dictaminó que hubo fraude. Esa es la historia de lo que ha ocurrido y se viraron las clases vivas. Lamentablemente en nuestra patria no ocurre así.
No ocurre así, mira, y eso mismo ocurrió en Venezuela. ¿Cuántos venezolanos que apoyaron a Hugo Chávez hoy no están de acuerdo con la ocupación de Nicolás Maduro? Y es porque sencillamente tú no puedes seguir a un nombre, a un hombre, y tienes que seguir los dictados, digamos, de la moral, de la ética, lo que conforma a una nación, a un país.
Alberto, esto, de acuerdo a como tú lo estás planteando, cívicamente hablando, queda una asignatura pendiente para el pueblo cubano.
Terrible. Es una asignatura, pero que pendiente, y no que la calificación fue con 3 puntos o con 2 puntos o 70, no. Es una calificación que está en 0. Y yo digo que va a ser más fácil restaurar la situación económica de Cuba que el entramado social de la nación cubana, porque como ya dijo Dagoberto Valdés en una ocasión, no recuerdo en qué momento, pues hay un daño antropológico en el pueblo cubano que va a ser muy, muy difícil revertirlo mientras él mismo no decida curarse, porque óyeme, no hay peor ciego que el que no quiera ver.
Cómo no. Las gracias, un placer como siempre al destacado intelectual cubano Alberto Méndez Castelló desde Puerto Padre Las Tunas para nuestro espacio. Concluimos así hoy en nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 24 de enero, aquí en Radio Martí. El agradecimiento a Tomás Areaga por habernos acompañado hoy en los controles técnicos y Patricia Martínez como todos los días al frente de la producción general del espacio. Un gusto, un placer de haber compartido con todos ustedes. Hugo Tomás Cardoso, estar junto a ustedes deseándole lo mejor el fin de semana, y nos reencontramos en Cuba al Día el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde con toda la información, lo que no dicen los medios oficiales cubanos. Ahora los invitamos a seguir en sintonía, escuchar el boletín de noticias y luego el programa Tras la Noticia bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Hasta el lunes, buen fin de semana.
Aquí va el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de la diva colombiana Shakira. Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo de Mr. 305 Worldwide Pitbull. Y un día como hoy, hace 6 añitos, dominaba las 100 calientes de Billboard. No te lo pierdas. Chakra.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia.
Con la revolución musical.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9565, en los 11860 y en los 11930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.